tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, en la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Les recuerdo también que nos han incorporado muy gentilmente en la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a donde estamos saliendo en simultáneo. Y tenemos acá un programa, como todos los jueves, muy interesante. Yo me quería detener un poco y compartirlo esto con Yaría, Stein y Lethieri, porque probablemente a usted le ocurra algo parecido. ¿A quién no le gusta el dulce de leche? Pero si le hacen comer 5 kilos de dulce de leche por día, se terminan empalagando. Yo entiendo que en la época electoral y más en una elección tan importante como esta, en donde se están eligiendo, además de presidente y vice, gobernadores, senadores, diputados, es una elección muy importante, muy importante, por el cambio institucional que representa en la Argentina. Digo institucional, no sé si político, por ahí continúan los que están, por ahí vienen otros. Lo que me llama la atención, que tanto unos, los que están, como otros, hagan tan poco hincapié en el tema narcotráfico y adicciones. Puede ser que yo esté equivocado, porque a mí me interesa mucho el mundo del narcotráfico y de las adicciones, porque trabajamos en eso. Pero digo, ¿será que yo estoy equivocado, que Yaría está equivocado, Stein y Lethieri también, que el tema del narcotráfico y las adicciones en la Argentina no es importante? Que lo que pasa en Rosario es producto de los medios de comunicación, lo que pasa en Neuquén es fantasía de Stein cuando va y viene y cuenta. No hay narcotráfico, no hay adicciones. Entonces, por lo menos no lo veo reflejado en las campañas electorales de unos y de otros, como si el tema estuviera como naturalizado, salvo, no quiero ser mal pensado, que el narcotráfico esté financiando algunas campañas políticas. No quiero ser mal pensado. Pero digo, siendo tan importante como lo es en el mundo el tema del narcotráfico, siendo tan importante en la Argentina el tema de las adicciones, me llama la atención que los candidatos de todos los partidos no hagan hincapié en este flagelo terrible que castiga a todos por igual, en particular a los más jóvenes, a donde les produce frustraciones, desvíos, a punto tal que, como recién nos decía Leo, quien nos atiende muy gentilmente y nos da el café y el sandwichito todos los martes, esas enfermedades que tiene el alma, que no se curan, y muchas veces esos vacíos se intentan tapar con droga, con alcohol, con cigarrillo. Entonces, digo, ¿será que eso no les interesa, que solamente les interesa el voto? Y después, si te he visto, no me acuerdo. Bueno, hoy nos visita Facundo, que viene acompañado por Franco. Franco ya está canchero en el tema este del micrófono. Facundo, ¿cuántos años tenés?
Hola, yo soy Facundo, tengo 23 años, vengo de la ciudad de Rosario. Acá estoy para contar mi historia. Vine basada cuando yo jugaba en un club de fútbol, de los 15 hasta los 16 años. De los 15 iba marchitando todo bien hasta que me empiezo a juntar con gente que no me tenía que juntar. Me empecé a desviar y ahí cuando empecé a probar la marihuana, después seguí jugando la pelota, ya no me levantaba, ya me tenían que levantar en el club, no quería ir a los entrenamientos. Entonces me dejan libre en el 2016 y me voy a jugar a otro club, Tiro Federal. Cuando voy a Tiro Federal, estaba ahí jugando, empiezo a probar la cocaína. Después, cuando terminan los partidos, me iba con la gente que no me tenía que juntar. Probaba la cocaína y ese fue mi peor error que pude haber cometido en mi vida, probar la cocaína. Que me apartó mucho de toda mi familia era enojada porque me drogaba. También me hizo perder muchas cosas de mi vida. Hoy estoy aquí para recuperarlas.
Facundo, está bien, uno conoce en la vida gente que sirve y gente que no sirve. Uno conoce gente que toma alcohol y por ahí no necesariamente uno toma alcohol. Pero cuando empezaste a consumir, ¿tenés claro hoy por qué lo hiciste?
Sí, lo tengo en claro, para tapar vacíos en mi vida que fui tapando mucho con la cocaína. El abandono de mi papá verdadero, eso fue como una justificación para que yo me arranque a drogar. Que fui rechazado por mi papá verdadero cuando se hace cargo. La pareja de mi mamá se hace cargo de mí. A mí me costó mucho aceptar esa de padre, me costó muchísimo. Hoy en día me costó aceptarlo acá en internación, que era mi padre, el que está conmigo, el que está ahí en la buena y en la mala.
Facundo, ¿dónde naciste vos?
En el Hospital Eva Perón de Granero, Baigorria.
de Granadero Baigorria. De ahí era el Pato Mar Pastoriza, de Granadero Baigorria. Vos venís de Rosario. Cuando uno habla de Rosario, piensa que la gente anda por la calle a los tiros, que las bandas de los narcos andan haciendo lo que quieren, que le tiran tiros a la policía, a los tribunales, a los colegios. ¿Es tan grave?
Sí, está muy jodido Rosario, está muy grave. Mucha gente perdida en el narcomedudeo. También mucha mafia, muchos políticos con mafia, muchos comisarios también con mafia, arreglados con los narcotraficantes. Se ve eso, se ve mucho en Rosario, se arregla todo con plata.
¿Qué opinas vos, Franco?
Que es terrible lo que anda sucediendo en Rosario. Nosotros lo vemos en los medios de comunicación, tenemos la oportunidad de verlo gracias al libre periodismo que existe hoy en esta sociedad democrática. Pero no solamente el problema se encuentra en Rosario, sino que se encuentra de punta a punta en el país. Yo soy de Buenos Aires y acá puedo ver que el narcotráfico es un negocio redondo, es un negocio que cierra por todos lados y hay un montón de partícipes y testigos de esto. Y parece ser que se cruzan de brazos, que está bien que suceda así, que tiene que suceder porque hay gente que lucra con esto, entonces de alguna manera lo dejan fluir y no ponen cartas en el asunto.
Yo no sé si escuchaste lo que decía al principio, ¿no? Que veo que en las campañas políticas el tema del narcotráfico y de las adicciones no es un tema central. Es un tema que por ahí lo tocan colateralmente. Y digo, ¿será que no es tan grave como uno piensa? ¿O será que en todas las campañas políticas, que lo único que hace falta es plata, reciben plata del narcotráfico?
Puede ser que lo que usted diga sea cierto. Lo toca muy por arriba el tema. Es un tema para analizarlo y profundamente. Es un tema que la verdad preocupa mucho a todas las personas del país. El problema es que tenemos un problema económico tan grande en el país que el futuro lo vemos inviable. El otro día estaba haciendo unos números con mi papá acerca de cuánto cuesta alquilar un dos ambientes y cuánto cuesta entrar, porque tenés el medio de depósito, el medio de adelanto. Tenés que pensar en 700 lucas nada más para entrar un alquiler.
Si lo encontrás.
Entonces el problema económico que estamos atravesando es tan grave que por ahí omitimos de hablar de otros temas que también son graves como este.
Doctor Yaría, usted que es más veterano, tiene más experiencia y más sabiduría que yo, ¿cómo interpreta esta situación de falta de presencia en las campañas del narcotráfico, del narcomenudeo? Porque usted padece las consecuencias aquí en su clínica.
Eso no me extraña en absoluto. Pero yo me quedé pensando en otra cosa. Me quedé pensando, primero, en que él nos contó una historia con un papá que no se hizo cargo de él y que recién ahora acá pudo adoptar al padre adoptivo, a la nueva pareja de la madre. Eso me parece un elemento curativo esencial, porque el principal problema de la adopción es que el hijo adopte al padre.
Repetilo, por favor.
Que el hijo adopte al padre. Ese me parece un hecho que, porque yo veo cómo viene este hombre, cómo te quiere, cómo me habló a mí. Eso es muy importante para vos. En segundo lugar, el contexto. Hoy yo le digo a todos los rosarinos que están en Gradiva, porque vienen acá con amparo, porque no hay existencia. Los 30 años de progresismo en Rosario han dejado a lugares sin asistencia y sin prevención.
Pero yo recuerdo cuando era joven, porque alguna vez lo fui, que el ideal de gran parte de la juventud de la Argentina era Perón Evita la patria socialista, como si el socialismo fuera el paraíso.
Yo conozco a un psicólogo, que él lo conoce, de Rosario, que por equivocación los que gobernaban Rosario lo nombraron encargado de prevención. Duró un mes. En cuanto empezó a meterse en alguno de los barrios y hacer programas de prevención, lo echaron.
Tengo entendido que el próximo domingo, si no me equivoco, habrá elecciones internas en Santa Fe y en Juntos por el Cambio está una señora o señorita, Carolina Lozada, y enfrente un señor Puyaro, que fue secretario de Seguridad, ¿no?
Este es un tema cultural, o sea, se ha cancelado la prevención. Yo voy a algo más profundo. La prevención se ha cancelado. La asistencia, no se pueden abrir centros. Mi amigo Cancrini decía, no hagas prevención, no abra centros, la inundación está asegurada.
Estamos inundados entonces, licenciado Lettieri, porque usted siempre se refiere al tema de la familia. Y yo aprendí algo hoy, porque aprendo todos los días, que la adopción, es lo más importante es que el hijo adopte al padre.
Sí, ese es un concepto muy importante que surge hoy a través de lo que nos cuenta Facundo, y que no es menor, porque siempre yo hago hincapié en la familia, porque la familia es la que presencia, acompaña, señala el crecimiento y la maduración de los hijos. Entonces Yaría reiteradamente habla de un segundo nacimiento, que es en la adolescencia, y casualmente cualquiera que ha sido padre o mirando cualquier familia se da cuenta de los cambios que tienen los jóvenes cuando empiezan en una preadolescencia. Y él dijo las malas juntas. En realidad, ahí él estaba buscando un lugar para mostrar su disconformidad, su tristeza. Eso es algo que está trabajando ahora, empezando a ver. A mí me da la sensación de que si nos sentamos a esperar que los que supuestamente saben y pueden lo van a hacer, no nos va a ir bien, porque ya no nos va bien. Y me parece, por eso hago hincapié en la familia. Y en el caso de Facundo, hay una familia, porque la mamá conformó una nueva familia. Yo no sé, no te pregunté, ¿tu papá era persona consumidora?
No, mi papá no es consumidor, ninguno de mi familia es consumidor. Tengo un tío que lo mataron por narco medudeo, lo acribillaron, le dieron 14 tiros en el pecho, arriba de su auto.
¿Ese tío era de parte paterna?
Hermano de mi mamá.
Hermano de tu mamá. Bueno, fíjense, te digo que estas son historias de muchos rosarinos. Mujeres pasa lo mismo. Hay una chica que no puede salir a la calle allá en Rosario. Y se va a quedar a vivir acá con nosotros durante un tiempo largo, hasta que se cure, porque no puede salir a la calle.
¿Pero por qué no puede salir?
Por la lucha entre bandas, ¿qué hay? Porque, por ahí te lo contesto yo, los jóvenes tienen la mala costumbre de querer divertirse. La diversión tuya y la mía, la del doctor, era jugar a la pelota. Por ahí había algún borrachín o alguno que era un poco violento, pues algún vago. En aquella época se veía más claramente, ¿no? Gente que sufrió y que terminó mal, Houseman, mucha gente. Pero volviendo al tema, apenas preguntamos un poquitito, un escalón para arriba en la familia, donde ampliamos, tratamos de tener información de la familia, vemos que esas familias, de un modo u otro, a través de un tío, un primo, un abuelo, etcétera, por las distintas adicciones, porque acá estamos hablando nada más que el tema de las sustancias, ya igual se ha dado un gran paso, ya la han legalizado de por sí, per se, el tema de la marihuana. Cualquiera ve cómo se arma un cigarrillo o cómo se prende un cigarrillo de marihuana en la calle libremente. Y ya lo ha contado Franco el otro día, que él hasta tenía un permiso para tener cantidad de plantas, pero después nadie lo controlaba. O sea, puede tener 6, 8, 12 o 600 plantas. E incluso hay una serie francesa, muy linda, no sé si está en Netflix, creo que es en Netflix, David C., donde una familia en París, de origen judío, empieza a ir mal, y tiene que cerrar la fiambrería, que era el negocio de toda la vida de esa familia. Y a través de uno de los hijos empiezan a traficar droga de otros países hacia Francia, y después empiezan a producirla ellos. O sea, toda una historia medio cómica, pero que ocurre. Y cualquier policial que uno agarra, yo había uno también de la policía de Marsella, y el gran problema de la policía era que los narcos dominaban el poder en Marsella. Así, imagínate en González Catán, por decirte, o Urquiza, donde vivo yo. Es así, no están nada más que los narcos y los que compran, hay muchos más.
Sí, claro que hay muchos más que probablemente estén en campaña electoral ahora. Pero, doctor Stein, usted que va y viene de Neuquén, yo con tanta publicidad oficial ya no sé si inauguraron 2, 3, 4, 8 gasoductos. Porque la publicidad oficial, hay que recordarle a la gente, son nuestros impuestos, no es la plata que pone el gobierno o los amigos del gobierno, no. La plata de la publicidad oficial que inundó la televisión con la inauguración del gasoducto, que es muy importante, pero ya le digo, hubo tanta publicidad que yo pensé que era más de uno. ¿Cómo repercute esto en Neuquén? Porque en Neuquén ahora no solamente está el origen del gasoducto, sino que hay plata. ¿Y esto cómo repercute en el consumo de sustancias?
Bueno, Neuquén se caracteriza, por la información que yo tengo, de tener un alto consumo. Hay una entrada importante de cocaína que viene de Chile y de otros lugares. Por lo tanto, es una de las provincias que más consumo tiene. La respuesta desde el punto de vista del sistema de salud es relativa, si bien hay algunos centros apoyados por el CERONAR, pero digamos es mínima la importancia de eso en relación a Neuquén, ¿no? Yo quiero hacer un comentario muy importante sobre lo que dijo Yaría de la prevención. Hay una prevención que está abandonada por razones obvias que se ve en la práctica, pero hay también alguien que está filosofando desde el punto de vista de la prevención, diciendo que la prevención es más cara que la atención. ¿Por qué? Porque si vos haces prevención, la edad promedio de la gente aumenta y hay más gasto para las edades mayores. Yo creo que yo soy también sanitarista, me parece que es una falacia, porque en el caso de la droga hablamos de la prevención. Y si bien nosotros estamos dando una nota absolutamente negativa respecto de tu pregunta, ¿cuántos de los candidatos están planteando este problema? Creo que hay que explorar también algunas iniciativas positivas que vienen del campo principalmente educativo. Yo personalmente estoy convocado en la cátedra nuestra, nos llaman de Añelo, nos llaman de Chomalán, nos llaman de varios lugares, nos llaman de Esquel. Es decir, que en el nivel educativo hay una preocupación importante. Y doy mi último ejemplo, no por un problema de narcisismo personal. Estando en Costa Rica, era un congreso de ciencia y técnica, tecnólogos, profesionales, ingenieros, inteligencia artificial, por supuesto, comparado con el nivel de la Argentina es terrible. Perú acaba de aprobar una ley para regular la inteligencia artificial. Pero yo me preguntaba como médico qué hacía en esa reunión. Y yo estaba en esa reunión convocado porque muchos de ellos tienen alumnos, tanto profesionales como ingenieros como técnicos, que están consumiendo. Entonces, un médico en medio de una reunión de ciencia y técnica tenía justamente importancia, no por lo personal, sino a partir de una demanda que está planteada en muchos lugares, hasta consulta de algunos profesionales de la reunión que me preguntaban por sus hijos y demás, ¿no? Creo que hay que mirar los dos aspectos desde ya. Cuando hay una cosa que es contradictoria, lo principal es lo negativo que estás planteando, y me parece absolutamente definitorio que en Argentina, en este momento, vamos a una elección donde ese tema que es fundamental, que es un para-Estado, está incidiendo, digamos, en las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones.
Muy bien, vamos a hacer una pausa en Adicciones Hoy, vamos a poner un poco de música, por favor, Ricardo. Acá se dijeron muchas cosas importantes, todos dijeron cosas importantes, vamos a procesarlas y las seguimos analizando. Música, Ricardo, por favor. Seguimos en las ediciones hoy por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, saliendo en simultáneo también para Radio Tribuna de Nueva York. Hoy los testimonios de Facundo, buen jugador de fútbol, de Franco, que vino como una especie de acompañante y también está opinando. Yo quería preguntarte a vos, Facundo, ¿cómo sería lindo, además de jugar al fútbol, qué otra cosa sabés hacer?
Además de saber jugar al fútbol, ya sé también chapería de pintura, un oficio de trabajo que me enseñó mi familia tiene taller grande en Rosario, chapería de pintura, ahora se está por abrir otro taller.
Porque es importante, Facundo, que más allá del fútbol, porque todos podemos tener o pudimos tener expectativas sobre jugar al fútbol, no descuides la chapa y la pintura, que puede ser un muy buen oficio, probablemente más rendidor en este momento que el fútbol, aunque te guste a vos más que el fútbol.
Agregar el tema, diríamos, de la adopción, de que el hijo tiene que adoptar al padre, que esto me parece fundamental. Cualquier paternidad es la adopción del hijo, hacerlo propio y transmitirle valores, etcétera. Pero hay otro tema que en la Argentina está descuidado, que no aparece en ningún movimiento político, que es cultural, que es la familia. ¿Quién habla de la familia? Y la familia es la base de todo. ¿Qué es Gradiva? Una familia. Es una casa de vida en donde hay gente que vive acá, como casa de vida, porque no tiene familia. Porque la familia ha dejado de ser un valor importante. Y si no hay familia, no hay organización social.
¿Y a usted le parece casual, doctor Garía?
No. Pero estoy hablando precisamente, más allá de lo que digan los políticos, lo que está abajo. Yo me recuerdo, cuando yo empecé a trabajar, había el doctor de Bedia, era ministro de Desarrollo Humano y Familia.
Enrique de Bedia.
Después siguió Atilio Álvarez, un grande.
Todos venían de la democracia cristiana.
Exacto. En Formosa había un ministerio de Desarrollo Humano. En toda la provincia había un ministerio. Sacaron la palabra familia de todo. Así como cuando yo me fui de la provincia de Buenos Aires, sacaron, lo primero que hicieron fue bajarla de rango, que era un ministerio, y sacarle la palabra prevención. O sea, hay toda una ideología detrás, individualista, consumista, prodroga, pro cancelación de la prevención. Esto no es casual, esta es la base de todo. Y entonces, si no hay un dique ético, el primer estado, dijo Chesterton, es la familia. Si tu viejo viene acá, se hace 400 kilómetros y está acá, tu vieja viene acá. Esos son los amores fundamentales.
Y probablemente, Facundo, te des cuenta más todavía de eso cuando seas padre.
Sí, estoy en un tema de eso muy jodido. Estoy por hacerme un ADN de un nene que no sé si es mío o no es mío, todo por mi consumo de sustancia ilícita, que yo buscaba descargarme hacia una mujer. Y ahí está el problema, ahí viene el problema, que por no cuidarme ahora tengo mis problemas.
Es que uno en la vida puede hacer lo que se le dé la gana, Facundo. Lo que no puede evitar son las consecuencias. Usted mencionó varias veces, doctor Yaría, la palabra casualidad. ¿Sabe que yo no creo en las casualidades? Yo creo en las causalidades. Todo es por algo. Más tarde o más temprano nos terminamos dando cuenta.
Dos palabras en la distancia óptima del micrófono que he sido criticado tantas veces. Pero a mí me parece muy importante esto que dice Yaría del problema del padre adoptivo, porque en realidad no es la familia original, pero establece un vínculo de afecto, aunque no sea biológicamente su familia, que eso es lo importante en lo que refería justamente Osvaldo. Es decir, hay que pensar primero, por supuesto, en la familia biológica, la base, porque nos constituimos como sujetos en un grupo, básicamente el grupo familiar. Pero es posible también que en la vida de cada uno pueda aparecer un vínculo de un padre adoptivo que pueda cumplir, digamos así, una relación afectiva suficiente para sostener ese vínculo positivo con el hijo o la hija, ¿no?
Yo en un momento dado la conocí a mamá Irene. ¿Por qué mamá Irene? Mamá Irene era una monja que había dejado los hábitos y se dedicó con su madre a adoptar chicos que estaban en la calle. Entonces era mamá Irene. Ninguno de esos chicos era de ella. Ella no tenía hijos, pero tenía hijos. Y entonces, Osvaldo,
entonces la familia no es solo el papá, la mamá, los hijos, los tíos, etcétera. Las escuelas también. Por ejemplo, vos preguntas a cualquier chico de primaria cuántas veces habló el director con él, cuántas veces entró al aula en este mes, cuántas veces recorrió, como en mi época, que el director recorría. En mi época yo iba al secundario, vivía en Bariloche, mi padre se había trasladado allá a trabajar allá, recién empezaba, Bariloche tenía 30.000 habitantes, Y yo solo elegí un colegio, cuando el secundario, que elegí el Don Bosco, porque tenía unos amigos, qué sé yo. Todas las mañanas había una charla del director de la escuela, no volaba una mosca. En esa época, que primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año. No volaba una mosca. Yo creo que tal vez hoy estoy trabajando acá por ese modelo de que él le hablaba, no sé cuántos serían, 150 personas, 200 personas, jóvenes, bochincheros, no volaba una mosca. Y todos los días yo siempre decía, ¿y cómo hace? Se llamaba Higinio, un italiano, Higinio Veraz. Además, un interesado en las artes, pintaba cuadros y todo. Yo decía, ¿cómo? Después había mucha cercanía. ¿Cómo hace usted? Y pienso en ustedes, decía, ¿cómo ayudarlos? Y recuerdo, respecto a esto de la familia, una anécdota que no me voy a olvidar. El papá de un compañero, cuando estábamos en cuarto año, estaba con un problema de adicción, alcoholismo. El cura este se entera a través de los profesores y del rendimiento de los muchachos, de que ese muchacho faltaba mucho. ¿Y por qué falta tanto? El Chori Rodríguez, ¿por qué falta tanto? Te la hago corta. Nos junta a tres o cuatro de ahí y nos dice, che, ¿por qué no van a la casa hoy a la tarde o cuando puedan a ver qué pasa con este pibe? Y fuimos a la casa y vimos una madre desesperada. No supimos qué hacer en esa época de la droga, ni se hablaba, pero el alcohol ya estaba. Entonces, cuando hablo de familia, hay una familia extendida también. Y hay un tema que se está hablando acá, aunque sea hagámoslo por plata. A ver, ¿qué sería hacerlo por plata? Si ponemos un psiquiatra, un psicólogo, en las guardias de los hospitales, uno, ya no digo todos los días, viernes, sábado y domingo, por favor, nos vamos a ahorrar un montón, porque ahí les meten suero, los lavan, vuelven, como cuando se fue el efecto ese de las drogas, el tipo que mató no sé cuánto, el grupo ese que generó droga, murió no sé cuánto, se recuperaron en dos días, el tercer día están comprando el nuevo al mismo. O sea, la familia, lo digo en un concepto más, ¿cómo nos cuidamos? ¿Por qué cuidamos? ¿Para qué cuidamos?
Vuelvo con el concepto, yo no creo en las casualidades, que los hospitales, los 33 que hay acá en la Capital Federal, no tengan guardias toxicológicas, o tengan muy poquitas, o guardias psiquiátricas, o tengan muy poquitas. Yo creo que no es una casualidad, yo creo que las decisiones se toman en función de un objetivo. Entonces, así como siempre digo yo, que para llegar a Cristo no alcanza con ser santo, también hay que ser listo, tengamos en cuenta estas decisiones, porque después analizamos la realidad y tomamos una decisión. Lo importante es no tomar una decisión confundido o producto de los discursos electorales o de la influencia de los medios de comunicación. Hacemos una nueva pausa, Ricardo, ponemos música y continuamos. Seguimos por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar haciendo Adicciones Hoy en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York. Y también algunas emisoras del Pacífico que están tomando nuestra programación, porque el tema es, va a ser muy difícil que este programa esté eternado para los Martín Fierro, porque es un programa muy específico. En una radio que, hablando el lenguaje futbolero, no esté entre las cinco grandes. Pero el tema es el contenido y quiénes son los que nos escuchan y por qué nos escuchan. Porque yo tengo para mí, doctor Yariga, doctor Stein, licenciado Lettieri, que el problema de las adicciones, del vacío existencial, del vacío del alma, como me decía recién Leo, dando una clase espectacular. Leo es el que nos sirve el café y el sanguchito todos los martes antes de venir a grabar. Me decía, ¿cuánto vacío del alma yo veo? Él se va al Chaco ahora, se va a casar. Pero me daba una lección muy importante con respecto a los elementos que uno puede utilizar, si no los habla, para intentar tapar esos vacíos. Entonces yo puedo taparlo con alcohol, con droga, con tabaco, con comida, con sexo, pero el tema es que me dé cuenta que estoy tapando, porque si no, voy a seguir en un círculo vicioso en donde no logro resolver, no sé si curar, pero por lo menos recuperar la falla espiritual y psicológica que tengo, doctor Stein.
Sí, evidentemente es muy cierto lo que decís. Creo que acá tiene mucha importancia el contexto de incertidumbre, contexto en muchos casos de falta de trabajo. Entonces, el trabajo, que es la condición de la humanización, si uno mira la historia del hombre, su hominización se produjo sobre la base de una tarea fundamental que es el trabajo y, por supuesto, el consumo. Pero la falta del trabajo genera un vacío espiritual tan grande que implica, digamos, una incertidumbre en relación qué hago en la sociedad. Y por otra parte, hay una incertidumbre económico-social del futuro que hace que se tape de esa manera. Por supuesto, el contexto tiene un contexto lejano general y un contexto cercano. Cuando él habla de su grupo, digamos, de compañeros de que empiezan a consumir, rara vez uno encuentra que el consumo empieza por una actividad individual, personal, aislada. Entonces creo que hay un contexto amplio que tiene que ver con lo económico, social, y un contexto cercano, básicamente, de incertidumbre.
Vos fijaste que Hegel decía que el trabajo es la fragua ética de la humanidad. ¿Y cuál es la política actual de América Latina? Que la gente dependa de un plan del Estado, no fomentar la actividad productiva. De esa manera se rompe ese precepto hegeliano que es la fragua ética de la humanidad. Y fíjate de lo que hablaba él. Le dijo al padre, yo tengo que alquilar, necesito 700.000 pesos. Él empieza a consumir en la adolescencia, el segundo nacimiento. Él, que está mejorando, planea un futuro y no tengo plata.
Pero vayamos para atrás, mi estimado doctor Yariga. Yo los escuché y los vi con mis propios ojos a los legisladores del oficialismo y de la oposición que aprobaron por unanimidad la ley de alquileres decir que esta ley era un fracaso. Repito, legisladores de la oposición y del oficialismo por unanimidad sancionaron una ley que realmente es un fracaso. Porque no es solamente la buena intención, no es solamente el voto, es la capacidad. Cualquiera puede ser senador, diputado, simplemente por estar en televisión, por tener plata para hacer campaña, por ser famoso. Resulta ser que la ley de alquileres, que todavía está vigente, no resolvió el problema. Entonces hoy los propietarios no alquilan porque no tienen ninguna garantía, los inquilinos no pueden alquilar ni aún pagando lo que tienen que pagar, y los que hacen las leyes están ocupados en la campaña electoral. Y entonces, ¿qué hacemos, mi estimado Franco?
Sobrevivir. Recién estaban hablando acerca del trabajo, yo pienso que el trabajo, entre muchas otras cosas, dignifica, porque no se trata solamente de la obtención del dinero, sino que es una retribución que uno hace a la sociedad, también mantiene la mente ocupada, se ve y se siente útil. El trabajo dignifica, eso me lo enseñó mi padre dándome empleo, me dijo subite al tren, el tren no pasa muchas veces, subite ahora que podés. Yo lo acepté, conozco lo que es trabajar, sé lo que es llegar a fin de mes, tener que pagar un alquiler, lavarme la ropa, comer, todo eso. Y parece ser que esas cosas que deberían ser naturales, que deberían obtenerse de manera fácil, parece ser que cada vez es más complicado llegar a eso, a la independización. porque nosotros está bien, nos podemos rehabilitar, podemos sanarnos, podemos reinsertarnos en la sociedad nuevamente, pero ¿qué nos espera en la sociedad para con nosotros? Nos espera que en la calle, ¿con qué nos encontramos? Con una incertidumbre económica muy grande, con una incertidumbre a nivel delincuencia, vos no sabés si salís y si volvés a tu casa, te pegan un tiro por un celular. Entonces, en todos los aspectos, tanto social como económico como político, se vive una incertidumbre enorme en el país. Afecta a todos por igual, pero un poquito más, creo yo, a los jóvenes, que todavía nos tenemos que hacer de un montón de herramientas para salir a pelear a la calle, y esas herramientas no se nos están dando.
¿Qué edad empezaste a consumir?
A los 17.
¿Cuánto hace que estás limpio?
Un año y medio.
Bien, hacemos una nueva pausa en Adicciones Hoy, la última. Un poquito de música, Ricardo, y volvemos para terminar. vamos a la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York. No sé si me parece a mí, porque yo debo confesar que con respecto al programa tengo mi corazoncito y a veces el corazón impide que actúe la razón. Pero acá se dijeron muchas cosas importantes de todos ustedes, empezando por Franco, siguiendo por Facundo y después los especialistas en el tema. La cuestión es, una vez, vos sabés que Juan Carlos Ares, obispo vicario de Devoto, fue transferido al obispado de Neuquén. Entonces, cuando Monseñor Poli lo presentó en la misa de despedida, dijo, en todo grupo humano siempre hay un gallego. Y es un gallego muy simpático, Monseñor Ares. Y me decía una cosa, dice, sigan, sigan. Pero sepan que están remando contra corriente, ¿eh? Hay que seguir, porque remamos contra corriente. Es decir, no nos hagamos la cabeza ni la ilusión de que la cosa viene fácil, mi estimado Yaría. Hay que llevar la cruz todos los días.
Yo lo que trato es de proteger el medio muy hostil hacia toda una filosofía de la prevención, del cuidado. Ha triunfado la política de consumir con cuidado en lugar de cuidarte de consumir. Eso es toda una filosofía, toda una estrategia cultural que incluso se está imponiendo hasta en Estados Unidos. Y además no sale en los diarios. Hay estados en donde hay muertos en las calles con el fentanilo y con otras drogas. Hay cementerios al aire libre, pero no sale en los diarios. Entonces vos te das cuenta que hay poderes muy fuertes en todo esto. Hay países hoy en América Latina que están produciendo como nunca cocaína y que están legalizando la producción de cocaína y suplantándolo por otros productos. O sea, el hombre de hoy se ha transformado en objeto de plusvalía, en un objeto más. Si se muere, se muere. Entonces uno ve todo eso y bueno, yo pensaba en Facundo, y pensaba en Nico y pensaba en mi adolescencia. Tu adolescencia era diferente, había sol, era un futuro venturoso. Ahora cuando yo hablo con mis nietos, ellos me trasuntan cierta melancolía. ¿Qué hacemos, abuelo? ¿Cómo armamos un futuro? Los ayudo en lo que puedo, pero me conduele la situación, ¿entendés?
Es que no lo podés reemplazar, podés acompañar, pero el vuelo es de ustedes.
Sí, sin duda. Nos pueden ayudar, pero como vos decías, el vuelo es de nosotros. Yo quería hacer un pequeño punto de aparte, hacer hincapié en un temita. Mis abuelos tenían cada uno un trabajo. Mi abuela trabajaba para una empresa de electricidad y mi abuelo era colectivero. Con esos dos trabajos, compraron un terreno, construyeron una casa, mantuvieron una familia, le dieron a mi madre lo mejor de lo mejor, la llevaban a estudios, a clase de guitarra, karate, podían vivir. Nosotros, ¿cuántos trabajos necesitamos para construir una casa? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salimos a la calle ganando la vida honestamente, ganándonos nuestro pan? ¿Y cómo progresamos? Yo, hoy por hoy, soy un adulto, me arreglaré, tengo la ayuda y asistencia de mis padres, pero también pienso en mis sobrinos, en los que están por venir, en mis futuros hijos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué país les depara a ellos? ¿Cómo los ayudamos? Si el horizonte, cuando uno lo ve cada vez peor. Nadie te da garantía ni esperanza de que esto se vaya a solucionar o que vaya a mejorar. Siempre está la esperanza de un futuro mejor, pero no en este país.
¿Qué desafío, doctor Stein, para la fe y para la esperanza? Porque lo que relata recién Franco es tal cual. Es decir, yo lo veo como analista, ¿no?, económico. Digo, ¿cómo puede ser un país que funcione sin moneda, que funcione sin crédito? Es imposible, sin moneda. Y sin crédito, no hay economía posible que se desarrolle. Entonces, ¿usted qué sabe? ¿Qué hacemos?
No, lo que yo veo es que hay una especie de selección natural en la juventud, donde no hay que pensar de que todos van a tener la misma situación, porque hay algunos jóvenes brillantes que aparecen a veces en algunos concursos internacionales. Pero como yo digo, cuando hay una contradicción entre una cosa y otra, siempre hay que ver qué es lo principal. Y lo principal no es los jóvenes brillantes, sino lo principal, miles de jóvenes que están deambulando sin una posibilidad de un futuro mejor, ¿no? Creo que en ese sentido el panorama es difícil, pero no creo ser optimista histórico en general, ¿no?, o por alegría en general, pero me da la impresión que hay que encontrar esos gérmenes importantes para ese desarrollo posible. Creo que hay que aprender de la experiencia y el optimismo. Al mismo tiempo, lo de Franco trasunta un pesimismo, porque efectivamente lo que él dice, ¿quién hoy puede pensar en fácilmente tener un consultorio, en fácilmente tener una vivienda? Entonces, en ese sentido, mirar también el otro aspecto. Y lamentablemente hay jóvenes que tienen su desarrollo, que inclusive hoy los ve trabajando en inteligencia artificial, pero aparece como un fenómeno extraño a un país que globalmente ni siquiera está pensando en discutir los temas de la inteligencia artificial. Perú acaba de aprobar una ley en el Congreso, Perú que tiene la crisis que tiene. Sin embargo, tiene moneda estable, no tiene inflación y acaba de aprobar una ley de inteligencia artificial. No digo que la inteligencia artificial sea el sumum, digamos, de lo nuevo, pero hay que adecuarse a una nueva situación que implica la posibilidad de pensar en modificaciones para el futuro, ¿no?
Me pareció desgarrador, de alguna manera, me impactó lo que decía recién Franco, porque es lógico. Yo lo veo, lo analizo y veo que la ley de alquileres fue un fracaso. Lo que pasa es que lo más grave de esto es que los que tienen que hacer las leyes también reconocen que fue un fracaso. Y entonces, ¿a quién llamamos? ¿A legisladores finlandeses, suecos, para que nos hagan la ley de alquileres en la Argentina? Una ley de alquileres, que es un tema central en la vida de la Argentina, desde hace 80 años, que por beneficiar a los inquilinos los dejaron sin casa, y ahora por cuidar a los propietarios resulta ser que los propietarios no alquilan y venden propiedades y la propiedad bajó de valor. Yo digo, ¿puede ser, mi estimado Letieri, usted que sabe tanto, que para ser terapeuta, para ser psiquiatra, para ser psicólogo haya que estudiar, para ser jugador de fútbol haya que entrenar, para ser político y senador no hace falta ningún requisito?
Parecía que no, predomina el acomodo y nada más, te diría, es decir, está limitado a un grupo. Por eso también parece que se pierde un poco la esperanza, porque se ve una repetición de círculos que cambia la tonalidad, pero es como que no pasáramos de estación, que estamos siempre en invierno o en una sola estación. Yo quería también un poco comentar que estos dos jóvenes que están acá son unos recontra super hiper privilegiados, porque tienen una prepaga, porque están tratándose de una enfermedad, y hay otros que no la tienen ni diagnosticada. Miren, yo hace mucho que trabajo en esto, pero hay algo que me conmueve en demasía todavía, por suerte. ¿Saben la cantidad de casos que nosotros trabajamos donde los padres de 60, 70 años o más están cuidando a los hijos de 40, 45 que están internados acá, y los nietos los tienen que mantener ellos y pagar la escuela? Hay una de esas, por eso yo digo, día a día.
Bien, nos vamos. Hablen ahora o callen para siempre. Facundo, la mejor de las suertes. Bienvenido sea al fútbol, te lo dice un futbolero, pero no me descuides la chapa y la pintura, ¿eh? Porque ahí me parece que hay un nicho fenomenal. ¿Cómo? No sé de qué cuadro son. Rosario Central, cuna de grandes campeones. Bueno, Franco, gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, es un honor estar acá.
Licenciado Letieri, doctor Stein, doctor Yaría, un placer como siempre. Todo esto ha sido posible gracias a la operación técnica de Ricardo Piñero, en cuyas manos quedamos para hacer de esto un gran programa, como todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19.